a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes estadísticas, datos, análisis y, sobre todas las cosas, números de nuestro amado deporte de la naranja. Y el primer cuarto quería tocar acerca de cómo seguía la NBA con respecto a cuándo se iba a reanudar y en qué condiciones. Digamos que había una nota que en su momento sacó NBC Sports con respecto a esta situación de incertidumbre, en la cual dice que Adam Silver, el comisionado de la NBA, está juntando cada información que está disponible con respecto al tema de del coronavirus y cuándo se vislumbraría una posible fecha de retorno al juego. Intentar construir un consenso y al final tomar una decisión que sea lo más sensata posible. Lo cual no se espera una decisión con respecto a posible retorno de la temporada hasta aproximadamente junio. Lo dijo en su momento Adam Silver en una conferencia de prensa el pasado viernes de la semana pasada. El objetivo de esa convocatoria, según cuenta esta nota, fue darle a los jugadores una actualización sobre en qué estado de situación se encuentra. Y Silver en ese sentido fue muy transparente, acorde a múltiples personas con respecto a la convocatoria con las cuales tuvo contacto con NBC Sports. Silver también fue honesto que la situación todavía sigue fluida, por cuanto a que Estados Unidos es por lejos el país que peor le está pasando con el tema de coronavirus, y en el momento de esta grabación, digamos, estamos hablando de 1.400.000 casos y 80.000 muertes, y ambos números siguen corriendo su curso. Los planes que Silver discutió, digamos, sería tener burbujas, lo que se hablaba, burbujas sin público. Se hablaba de que la conferencia oeste iba a ser en Las Vegas y la conferencia este en Disney, donde la liga podría, digamos, alojar partidos, hostear partidos. Quizás partido de liga regular, pero Silver añadió que él espera jugar series de playoff al mejor de 7 y que serían televisados. NBC Sports habló con Silver en esta convocatoria y bueno, y además James Harania y Adam Wojnarowski también, ellos dos tuvieron detalles. Los puntos claves, lo que en su momento se había hablado en la conferencia de prensa del pasado viernes 8, tenía que ver lo siguiente. Primero, ninguna decisión se toma con retomar el juego y lo que esto conllevaría hasta junio. En principio, no se tomaría una decisión al respecto hasta junio. Si la temporada se reanuda, obviamente sería sin público. Si la temporada se reanuda, se esperan juegos en una o dos locaciones, lo que se hablaba de Las Vegas y Disney. Sin embargo, otras posibles sedes están en discusión y otras posibles sedes están sobre la mesa. Para retornar tendría que haber entonces un testeo extensivo, suficiente para tener test diarios a todos los jugadores. Lo que había hablado en el programa anterior con respecto a de 10.000 a 15.000 test. Y la capacidad de poder tener estos test sin tener que trasladarlos ciudades, estados donde fuesen necesitados. Es decir, si el testeo es suficiente, un jugador que teste positivo, y ahí está la novedad, sería aislado sin tener que cancelar toda la liga. Si la liga se reanuda, sería con al menos 3 semanas de training camp antes de que los juegos comiencen. Silver dijo que todos los 30 dueños de equipos tienen, digamos, la voluntad de llevar a los equipos de vuelta a partidos de liga regular. Hubo cierta preocupación con respecto a los dueños de equipos fuera de playoff acerca del punto de los gastos extras. Sin embargo, él admitió que por cuanto a que el lockdown, la cuarentena, se va al verano boreal, entonces no sería posible jugar suficientes partidos para aquellos equipos que queden fuera de playoff para alcanzar a los equipos que ya están adentro, y la liga entonces cancelaría el resto de los partidos de temporada regular, que estábamos hablando de 259, 17 por equipo, y se iría directo a la postemporada. Es posible entonces que no habrán fanáticos en los partidos al principio de la temporada que viene, hasta tanto no haya una vacuna disponible a nivel nacional en Estados Unidos. Silver intentó dejar esto muy claro a los jugadores. La liga está tomando un golpe financiero y económico sin precedentes, con el 40% de los dividendos de la liga viniendo de los fanáticos y en la forma de boletos para ir a los partidos de taquilla y los dividendos, digamos, de los partidos, y sin mencionar las ventas por merchandising. Esto y los juegos de televisión que perderían su temporada, lo que significaría que ambos jugadores y técnicos van a tener que hacer sacrificios financieros muy importantes, con Silver enfatizando que la decisión es decisiones muy difíciles y duras están por venir, y que él quiere trabajar con los jugadores con respecto a eso, pero nadie estaría al respecto feliz. Hubieron muchísimas cuestiones de los jugadores con respecto a la logística de tener que volver al juego, la apertura de las instalaciones de equipo y más. Los jugadores estaban curiosos con respecto. Silver fue abierto, pero enfatizó que no hay respuestas, no hay una respuesta fácil, no hay una respuesta sencilla. No hay a día de hoy suficientes test para reanudar el juego, y ha habido un repunte en casos de coronavirus y muertes en partes de Estados Unidos, todo lo cual lo hace más difícil esperar antes de tomar ninguna decisión. Silver intentó dibujar un cuadro optimista pero al mismo tiempo realista. Los juegos pueden retornar este verano, pero la liga no será normal, o no volverá a la normalidad en años, si es que vuelve. Y cambios posteriores van a tener que someterse y no van a estar por eso exento de dolor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que recientemente la NBA decidió extender la ventana, digamos, una segunda ventana de 60 días con respecto a estirar las condiciones actuales del convenio colectivo de trabajo. Esta ventana de 60 días que vencía ahora y ahora se extiende por otros 60 días más, tiene que ver con poder permitir a la propia liga poder terminar unilateralmente el convenio colectivo de trabajo. Entonces, lo que acordó con los jugadores es poder extender ese plazo de 60 días para poder seguir negociando con la NBA Players Association, para poder dibujar un mejor panorama con respecto a la posible renegociación del convenio colectivo de trabajo, y de la misma manera que comparten 50-50, 50-50 los dividendos entre jugadores y equipos, también de la misma manera poder compartir pérdidas y posibles gastos, y de esta manera saber hasta cuánto los jugadores están dispuestos o no a renunciar a parte de su salario. En fin, esto fue, digamos, el panorama, digamos, lo que se viene en la NBA. Esto, bueno, esto fue el primer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hubsats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, la cuenta del programa, www.worldhubsats.com, la grilla de programas en 1 contra 1 web radio y obviamente el repositorio alternativo en iVoox. Y bueno, esta semana toca el episodio 7 y 8 de The Last Dance, este brillante documental que nos tiene loco a todos. Y con respecto al episodio 7, que nos quedó ahí picando, Jordan y su etapa como jugador de béisbol. Bueno, últimas 2 semanas con estrenos de capítulos donde se continuará con el relato de la temporada actual, es decir, la 97-98, en la que comienzan los playoffs. Pero también se viajará al punto del pasado donde habían quedado los últimos episodios. El primer retiro de Jordan tras el tercer anillo consecutivo en el 93, el primer three-peat. Sin dudas, un momento que impactó por completo, y no solo a la NBA, sino al mundo entero, y que desencadenó en varias cuestiones, como la lucha por ocupar el trono vacante, la explosión de Scottie Pippen como arma principal, el impacto positivo de Tony Kukoc en su llegada a la liga, la temporada 93-94, y por supuesto, como comenté anteriormente, el paso de Jordan por el béisbol, por los Birmingham Barons de la liga AA. También vamos a fondo con la relación de Jordan con sus compañeros y un análisis sobre su liderazgo, mostrando el ejemplo de Scott Burrell. Y con respecto al octavo capítulo, Jordan regresa a la liga y no lo hace con el 23, sino con el 45. Cambió por completo la realidad de la competencia y tuvo sus dolores de cabeza al principio, como la derrota contra Orlando Magic en playoff, pero también tuvo momentos dulces de manera automática, como el recordado Double Nickel Game con 55 puntos ante los Knicks en el Madison Square Garden. Y a futuro, porque al año siguiente llegaría la temporada récord, la temporada del 72-10, y el inicio de un nuevo tricampeonato con protagonistas diferentes al primero, a excepción de Scottie Pippen, el único que se mantuvo. Además de recordar la serie de los playoffs 98 contra Charlotte Hornets e Indiana Pacers, también habrá lugar para otro hito que llevó a Jordan al estrellato mundial, su participación en Space Jam junto a Bugs Bunny y compañía. Mientras filmaba, Jordan se entrenaba al 100%, y la tirante relación con sus compañeros persistía, con un momento muy caliente con otro veterano como Steve Kerr. Y el Mundial de la FIBA 2023, que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia, ya tiene fecha de disputa. 25 de agosto al 10 de septiembre de 2023. El proceso de calificación son 6 ventanas en las cuales se van a disputar durante 15 meses, desde noviembre de 2021 a febrero de 2023, en las que tomarán parte 80 equipos, 32 de Europa, 16 de América, 16 de África y 16 de Asia. Previo a eso, obviamente, está el pre-europeo, donde saldrán 8 de los 32 equipos para la fase europea, y en la fase, digamos, preamericana, en la preclasificación americana, con 4 de los 16 clasificados para lo que es la fase americana en sí misma. Bien, y acá tenemos ni más ni menos que a Claudio Jorquera en línea, que es entrenador de los Leones de Quilpué, de la Liga Chilena de Básquet. Claudio, la primera pregunta: ¿qué problemas estructurales encontrás en el básquetbol profesional chileno en términos de formación de jugadores, no solo la competencia, y a qué razón lo atribuís?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto poder estar contigo. Bueno, lo primero es señalar y destacar que el básquetbol chileno en general, y en el caso particular que me estás hablando en torno a la formación de jugadores, ha tenido de un tiempo a esta parte un avance sostenido, a una velocidad propia. Cuando digo propia es, no se puede estar comparando la velocidad en torno a otras realidades, cada realidad es específica, pero sí destaco el avance sostenido. Un problema estructural podría ser en nuestra, no solo estructura de básquet, sino que una estructura país, es el momento en el que el jugador termina su etapa escolar. Estoy hablando de los 16, 17 años, digo etapa escolar porque la relación con los estudios es muy fuerte socialmente, que está muy bien, pero en ocasiones esa relación con los estudios hace, al momento de terminar la etapa escolar, también el abandonar la práctica sostenida y regular del deporte para enfocarse en los estudios universitarios. Y es ahí donde pasan dos cosas. Está eso que te pongo como una característica país, y además, en el caso puntual del básquet, como puede pasar en otros países también, el jugador que termina la etapa sub-17 no encuentra una competencia estable y sostenida que le pueda hacer una transición entre su etapa de formación juvenil y el poder empezar a hacer sus primeros experiencias en equipo de Liga Nacional o con miras a eso.
Muy bien, Claudio. El estilo de juego chileno, ¿qué características puntuales tiene? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no? Y por otra parte, el estilo de juego chileno comparado con las potencias, ¿en qué aspectos, con los elementos con los que se cuenta, se puede mejorar a corto o mediano plazo?
Para ser más claro y específico en la respuesta, ¿te refieres al estilo de juego de la Liga Nacional, estilo de juego de la selección?
Estilo de juego de la Liga Nacional Chilena. Yo sé perfectamente que la selección obviamente se nutre con jugadores que vienen de fuera, como, no sé, ahora está Arroyo en Estudiantes de Madrid y está hablando de Nico Carvacho, de algunos otros jugadores más.
pero básicamente yo a lo que me refería era, sí, básicamente el estilo de juego de Liga Nacional Chilena. No.
Bueno, es una liga que se juega casi a 78 posesiones, 80 puntos por partido en el promedio. Tres jugadores extranjeros como tope, dos jugadores extranjeros como mínimo por plantel. Son dos equipos divididos en dos conferencias, 32 partidos fase regular para luego pasar al playoff. Una liga con mucho protagonismo, el jugador extranjero en el goleo, lleva la carga ofensiva de los equipos. Y creo que hay un paso que la liga puede dar y los planteles podemos dar para ir avanzando en la mejoría de la calidad del juego, que, vuelvo a insistir, así como te decía antes, el básquet del país ha ido avanzando, la Liga Nacional está cada año mejor, mucho más competitiva cada año, elevando calidad tanto jugador nacional como jugador extranjero. Y es una liga, te digo, el 51% de los partidos de la liga se definen por menos de 10 puntos. Es una liga pareja, muy pareja, y que ha ido avanzando poco a poco en calidad, de forma sostenida. Yo creo en tres pilares. Uno, el trabajo de las instituciones y principalmente cada uno de los entrenadores de la plantilla de Liga Nacional. Dos, la mejoría sostenible del jugador nacional, principalmente en su desarrollo táctico y físico, como dos elementos que yo resalto, que se ha ido mejorando. Y tres, que la estabilidad y la organización de la Liga Nacional le ha ido permitiendo que el jugador extranjero llegue al ser más larga, sea mucho más atractiva para el jugador extranjero. Y también la considero de una manera distinta, elevando la calidad de los jugadores que han ido llegando a esta liga. El siguiente paso, en mi opinión, es poder ir mejorando la estructura de cada uno de los equipos con lo que pasa fuera de la cancha. Aquí, no solo desde la expresión en el juego fin de semana tras fin de semana, sino que lo que va pasando en torno a poder mejorar normas para poder tener buenas pretemporadas, todo lo que tiene que ver en relación a viajes, calendario, mejorar la extensión de los cuerpos técnicos para incluir profesionales, aparte del entrenador asistente, preparador físico, el tema de kinesiología y otras áreas que sabemos que son hoy día importantes y básicas, diría, para elevar la calidad de la preparación del trabajo y seguir avanzando de esa manera. Una debilidad en general de nuestro básquetbol, hablo de Liga Nacional y lo que puede ser expresión de selecciones, es que tenemos que aumentar el volumen de jugadores de calidad. Hay calidad, se trabaja bien, se avanza y estamos, mucha gente en muchos lugares está haciendo un buen trabajo, pero esto no es de un día al otro, hay que seguir sumando esfuerzos y trabajos para poder tener una base más amplia de jugadores de calidad.
Y la pregunta que nos hacemos casi siempre, ¿cómo actuar ante los aspectos intangibles? Es decir, lo que no se puede computar con balón. Es decir, si un jugador juega mal o si ante la plétora de dibujos tácticos, si es un buen defensor. ¿Cómo poder detectar eso adecuadamente y sobre todo trasladando eso a la realidad del básquetbol chileno?
Primero creo que hay que determinar qué es lo que uno quiere ver, qué es lo que uno quiere evaluar. Y de esa manera a lo mejor se transforma en tangible eso que tú dices como intangible. En el ejemplo que diste de defensa, uno puede diseñar su propia manera de hacer tangible el juego, de rescatar datos del juego. La estadística en general, hay gente que nos dijo qué es lo que hay que ver. Hay un box score y sobre ese box score hay unas fórmulas que van generando todo lo que hoy día tanto se habla en torno a estadística avanzada. Gente que ha ido ya diseñando un poco qué cosas son importantes dentro del juego. Pero cada equipo, cada entrenador valora de manera distinta el juego también. Y eso que valora y eso que quiere ver se puede trasladar a un apartado estadístico. Algunos lo llaman las estadísticas de esfuerzo, y hay unos términos americanos para eso también. A lo que voy es que todo puede ser trasladable también a la evaluación desde video o desde estadística. Después está claramente que hay un factor que es y que es por donde nunca la estadística va a estar por delante, que es el factor de la persona. Siempre la persona, su conocimiento, su habilidad, sus características técnicas de personalidad en el caso del jugador y el conocimiento en el caso del entrenador van a estar por delante del número. Ese número que hace tangible ese elemento que por algunos momentos consideramos como intangible, lo que hace es ayudarnos a tomar mejores decisiones y en algunas ocasiones en sacar sesgos nuestros sobre la mirada del juego. En ese aspecto creo que en Chile hay grandes pasos que dar. En el tema de estadística hay grandes pasos que dar. Hoy día está instalado en todas las canchas el poder tener el marcador vía el FIBA Livestat, como lo conocemos todo, pero está eso nada más. Y creo que es muy importante dar un paso adelante más. Hoy día no estoy hablando que eso sea el futuro, hoy día es el presente, el paso adelante más en torno al análisis de datos del juego, la analítica del juego. No vista como algo extremadamente complejo, sino como te lo decía antes, que es información para ayudar a tomar decisiones y colaborar en eliminar sesgos al momento de ver el juego y evaluar el juego y proyectar el juego futuro.
Y por último, además del factor humano y por lo tanto un sesgo de evaluación que tiene que ver precisamente con la personalidad del jugador y con la toma de decisiones, también hay una cuestión de carácter técnica, que es que, y esto lo estuvimos hablando en Zoom con Mauricio Segura y Fede Benzetti y otros, y Sergio Montoya también, en lo cual las estadísticas, cuando no son computadas correctamente, y eso pasa a menudo, sobre todo en ligas como la chilena, no dan una adecuada lectura. ¿Cómo trabajar con los elementos con los que se cuenta? Más allá del FIBA Live Stats, ¿cómo trabajar con las estadísticas con las cuales se cuenta?
Bueno, es un poco un elemento que te decía dar un paso adelante. Yo te diría, en el caso específico de nuestra liga, es dar el paso adelante en la rigurosidad en la toma de datos por cada uno de los encargados de la liga en la toma de datos, que eso pasa a ser la estadística oficial. Por otra parte, un paso paralelo a ese es la toma de datos particular de cada equipo, que puede ser ampliada, como te decía antes, a las necesidades de cada equipo según lo que se quiera tomar, evaluar. Están las estadísticas ya recogidas desde el juego, que están en este FIBA Livestat y son fundamentales. La rigurosidad en la toma de datos, porque después esos datos son los ingredientes básicos para poder comenzar con los análisis más profundos. Por lo tanto, no es un tema menor, es fundamental. Ese paso sumado a el avance que puede hacer cada equipo en la calidad en toma de datos, la profundidad en toma de datos y la especificidad en toma de datos, cuando digo especificidad es ver las situaciones, por ejemplo, de eficiencia ofensiva en torno a un sistema, ver las situaciones de eficiencia defensiva a un jugador en forma, supongamos, detallada, porque no es lo mismo tomar un rebote que tomar un rebote en tráfico, que tomar un rebote en situaciones de mismatch, darle especificidad. Eso creo que es un paso que cada equipo puede dar según lo que se considere. Para ser claro, creo que parte de esto que te digo, paso adelante, es la rigurosidad en la toma del dato, y el otro paso que creo paralelo es que cada uno de nosotros, cada plantel, es la búsqueda de la toma del dato específico que ayuda a la mejora de tu juego.
Muchas gracias, Claudio, por tu participación, y sabes que la Naranja de Números te agradece tu sabiduría y tu gran aporte al básquetbol chileno.
Gracias a ti, un saludo, gracias por la invitación y a disposición siempre.
Y ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con unas perlitas de la NBA. Un 10 de mayo de 2016, Stephen Curry obtuvo su segundo título de MVP de la NBA, deviniendo la primera vez que obtiene el título de manera unánime. Es decir, voto por consenso. La primera elección unánime. 2.375 puntos, 30,1 por partido. 527 asistencias, 6,7 por partido. 805 de 1.598 tiros de campo, 50,4%. 402 triples de 886 intentos, 45,4%. Y 363 tiros libres de 400 intentos, 90,8%. 402 triples, rompiendo su antiguo récord por 116. Curry, esa temporada 2015-2016 fue una de las más espectaculares que se haya visto con respecto a eficiencia. Uno de ocho jugadores en registrar 50-40-90 en toda la temporada, es decir, 50% de tiro de campo, 40% de tiros libres y 90% de tiros libres. Uno de tres jugadores en registrar 50-40-90 y ganar MVP. Uno de dos jugadores en registrar un 50-45-90. El otro fue Steve Nash para Phoenix Suns en el 2007-2008. Y el único jugador en registrar una temporada 50-40-90 y promediar 30 puntos por partido. Un 10 de mayo de 1987, ya que hablamos de Golden State Warriors, Sleepy Floyd estableció un récord de temporada por mayor cantidad de puntos en un cuarto, 29 el cuarto cuarto, y mayor cantidad de puntos en una mitad, 39 la segunda mitad, en una victoria 129-121 contra los Lakers. Ambas marcas, el de mayor cantidad de puntos en un cuarto de postemporada y mayor cantidad de puntos en una mitad de postemporada, siguen estando vigentes hoy día. Floyd terminó el partido con 51 puntos y 10 asistencias. Un 9 de mayo de 2001, Allen Iverson estableció un récord de postemporada de único partido de Philadelphia 76ers, anotando 54 puntos contra los Raptors. Menos de dos años después, Iverson superaría dicha marca con 55 puntos contra los Hornets. Esos dos partidos siguen siendo los dos registros más altos para un jugador de Philadelphia 76ers en playoff. Un 9 de mayo, bueno, Un 9 de mayo de 1948 nació Calvin Murphy, cumple 72 años. 17.949 puntos, 17,9 por partido, 4.402 asistencias, 4,4 por partido, 1.002 partidos de liga regular, 1.165 robos, 1,5 por partido, 48,2% de tiro de campo, 89,2% de tiro libre y una vez All-Star en el año 79. Un 8 de mayo de 1970, Walt Frazier para New York Knicks tuvo uno de sus más grandes performances en la historia de las finales de la NBA en un juego 7, victoria contra los Lakers. 36 puntos, 19 asistencias, 7 rebotes, 12 de 17 en tiro de campo, 70,6%, 12 de 12 tiros libres, 100%. Fue el primer título de la NBA para los New York Knicks, que Walt Frazier hizo dupla histórica con un animal de los rebotes como es Willis Reed, quien cumplió 30 años el 8 de mayo, nacido el 8 de mayo del 90, Kemba Walker. 13.069 puntos, 20 por partido, 2.521 rebotes, 655 partidos, 2.521 rebotes, 3,8 por partido, 655 partidos, 1.448 triples, 2,5 por partido, 3.555 asistencias, 5,4 por partido, 41,8% de tiro de campo, 36% de tiros libres, 83,8% de tiros libres y 4 veces consecutivas All-Star, 2017-2020. Un 7 de mayo de 1994, los Nuggets derrotaron a los Sonics 98-94 en overtime, deviniendo el primer preclasificado número 8 en ganar una serie sobre un número 1 desde que la NBA expandió sus playoffs a 16 equipos en la temporada 83-84. Los Nuggets también devinieron el quinto equipo en ganar una serie mejor de 5 después de dar vuelta un 0-2. Un 7 de mayo, bueno, ustedes sabían que John Marion es uno de los únicos 5 jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 100 triples, 100 robos y 100 tapones en una única temporada. Robert Horry en la temporada 95-96, Rashid Wallace en la 2001-2002, Marion en la 2004-2005, Kevin Durant 2012-2013 y Draymond Green 2015-2016. Por cierto, John Marion, el 7 de mayo pasado, cumplió 42 años. 1.163 partidos jugados, 17.700 puntos, 15,2 por partido, 10.101 rebotes, 8,7 rebotes por partido, 1.759 robos, 1,5 por partido, 1.233 tapones, 1,1 por partido, 48,4% de tiro de campo, 33,1 de triple, 81% de tiro libre, 4 veces All-Star, 2003, 2005, 2006, 2007 y campeón de la NBA en el año 2011. Un 6 de mayo del 86, Ralph Sampson, con 33 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, devino solamente el cuarto jugador diferente en la historia de la NBA en registrar al menos 30 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en un juego de playoff. Desde entonces, solamente 4 jugadores más lo han hecho. Un 6 de mayo de 1993, Shaquille O'Neal tuvo una impresionante temporada de rookie, ganando el título de Rookie of the Year con 23,4 puntos por partido, octavo en la NBA, con 2077 puntos. 1.122 rebotes, 13,9 por partido para segundo, 3,5 tapones por partido, 286 tapones, segundo, 56,2 tiro de campo, cuarto. Lideró a los Magic a una mejora de 20 victorias con respecto a la temporada anterior, la mayor en la NBA esa temporada. Un 5 de mayo de 1997, Robert Horry para los Lakers, devino 7 de 7 en triple, estableciendo un récord de playoff en la NBA por mayor cantidad de triples convertidos en un juego sin fallo. La marca de Horry todavía sigue estando en vigor. 7 de 7 en un juego de playoff de NBA desde la línea de triple. Un 5 de mayo de 2000, Reggie Miller con 40 puntos y Jalen Rose con 40 puntos definieron la cuarta pareja en la historia de playoff en la NBA en anotar cada uno 40 puntos en un mismo juego. Los otros tres titulares para los Pacers en ese juego anotaron un total combinado de tan solo 4 puntos. Y por último, el 5 de mayo cumplió 35 años, Chris Paul. 18.711 puntos, 18.5 por partido, 1.013 partidos, 9.607 asistencias, 9.5 por partido, 2.220 robos, 2.2 por partido, 47.0% de tiro de campo, 1.369 triples, 1.3 por partido, 37% de triples, 87% de tiros libres, 10 veces All-Star, 2008 a 2016 de manera consecutiva y 2020, y Rookie of the Year del año 2006. Y bueno, ya llegamos entonces al fin del tercer cuarto. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Empezamos con el último cuarto del programa. Se cumplen 40 años de aquella jugada mítica de Dr. J en las finales de la NBA de 1980, cuando, arrastrando la marca que tenía encima de Mark Landsberger, mete una impresionante bandeja a aro pasado. Una de las mejores jugadas que se hayan visto en la historia de la NBA. Y hablando precisamente de Mark Landsberger, hubo una nota que en su momento se publicó en Los Angeles Times con respecto a su carrera modesta en la NBA. Landsberger, que tenía, digamos, esa capacidad de rebote y esa capacidad de intimidación. Pero hay que entender cómo funcionaba la NBA en aquellos tiempos, en los cuales no siempre se detectaba talento, no siempre se lo podía apreciar. Y de hecho, Landsberger en sus 7 años de carrera en la NBA, 77-78 con Chicago, 78-79 con Chicago, 79-80, bueno, tuvo una transferencia a mitad de temporada de Chicago a los Lakers, 80-81, 81-82 y 82-83 con el equipo de Los Ángeles, Lakers, y la 83-84 en Atlanta Hawks, ya con un minutaje mucho más limitado. En su carrera en la NBA tuvo 5,6 puntos, 6,1 rebotes en 437 partidos. Pero lo llamativo es que esos números fueron en tan solo 16,7 minutos por partido. Eso arroja un total de la friolera de 23 rebotes por partido completo, o más bien 13,6 rebotes por cada 36 minutos. Impresionante. Precisamente Landsberger era un ala pívot fajador, si se quiere, y tenía esa capacidad de defensiva que no se reflejan tanto con los números. Después de él contaba que, bueno, que podía haber hecho mucho más en su carrera, pero no se le había presentado esa oportunidad. Liberado por los Lakers en el 83, después de su tercera aparición en finales de la NBA, jugó en la NBA un año más en los Atlanta Hawks y jugó sus últimos 9 años como profesional en Europa. 6 en Italia y uno cada uno en Grecia, en Pañoños. O sea, jugó 6 en Italia, 4 en Forlì y 2 en Montecatini. 1 en Pañoños en Grecia, 1 en el Atlético de Madrid Villalba, en el Collado Villalba, en la CB. Y cerraría su carrera en Gimnasia de Comodoro, acá en la Liga Nacional en la Argentina. Él, digamos, Landsberger tuvo también en su momento problemas de lesiones, pero aún así tuvo esa impresionante capacidad rebotera. Sin ir más lejos, cuando él fue transferido, digamos, en el 84-85 al Forlì, tuvo ni más ni menos que 22,1 puntos y 14,4 rebotes en 30 partidos de la ADUE. En el 85-86... también en ADUE, 19,2 puntos, 13,4 rebotes. 86-87 en Forlì, 15,6 puntos, 16,6 rebotes. De hecho, 632 rebotes en 38 partidos es el mayor registro en una única temporada en la historia de la Lega. En el 87-88, en tan solo 19 partidos, 12,1 puntos, 14,8 rebotes. En Forlì. Luego 88-89 iría al Pañonios de Grecia, también con 15 puntos y 13,6 rebotes en 22 partidos. Luego el 89-90 en Montecatini, en su única temporada en A1, 13,1 puntos, 14,4 rebotes. Y en la 90-91 en Lotus Montecatini, ya descendido a Due, 14 puntos, 12,8 rebotes. En 6 años en la Liga, Landsberger tuvo 3.013 puntos y la friolera de 2.693 rebotes, 16,1 puntos, 14,4 rebotes por partido. Y precisamente fue con ese mote de reboteador, con esa fama que tuvo de reboteador, quien marchó, digamos, un año al Collado Villalba de la Liga CB, donde tuvo 17,6 puntos y 13,2 rebotes en 27 partidos. Y bueno, tras finalizar contrato, ya con 36 años, tuvo, digamos, su oportunidad de jugar en Gimnasia Esgrima de Comodoro en la temporada 92-93, donde también tuvo 13,5 rebotes por partido. Una carrera que terminaría ya con 36 años. Y nada, pues, para recordar esta carrera de este brillante jugador que tuvo una mucho mejor carrera en la FIBA que en la NBA. Un tema que tiene que ver con, así como hablamos de la posible vuelta de la NBA recién en junio, hay un dato que tiene que ver con Turquía y con Israel. En la liga turca ya se decidió que se suspende la temporada en todas las ligas, tanto en la primera como en la segunda, como en la liga femenina. Todas las competiciones turcas se suspenden. No hay campeones, no hay ascensos ni descensos, y se prevé, a falta de confirmación oficial, que las posiciones de la liga turca, de la Turkish Basketball League, al momento de la suspensión, en la jornada 23, se va a tener en cuenta los efectos de la competición europea. Hay que ver también con respecto a el estado financiero de los clubes de la liga turca. A pesar de tener una gran cantidad de presupuesto, es una cantidad de presupuestos muy dispar, y en función de los diferentes balances financieros es que se aprobarán o no las licencias para la temporada siguiente. Y con respecto a la Liga de Israel, con respecto a la Liga Superior de Israel, ya se confirmó que va a continuar. En este caso, lo que se hace es que, de lo que decidió la junta de directores de la Liga Israelí, dijeron que del 17 al 31 de mayo hay cuarentena obligatoria para todos los jugadores, entrenamientos de equipo del 1 al 20 de junio, y a partir del 20 de junio es que se retoma la competición. Se juega la 22ª y última fecha de lo que es la primera fase de la Liga Regular. Y lo que originalmente eran tres ruedas, porque originalmente iban a jugar 12 a triple rueda, 33, playoff, cuartos mejor de 5 y semifinal y final Final Four, al final lo que van a hacer es una tercera ronda más corta, en donde los cuatro primeros juegan a doble rueda, 22 más 6, 28 partidos, y del 5 al 12 juegan una rueda, 22 más 7, 29. Los playoffs, los cuartos de final, se acortan al mejor de 3 y semifinal y final Final Four. Juegan a dos partidos por semana y se prevé que la Liga Israelí termine tan tarde como el 31 de julio. Y con respecto a España, entonces se espera que haya una decisión el 25 de mayo, si se continúa. Con respecto a la Liga Alemana, el 18 de mayo. Y con respecto a otras competiciones tales como la Liga Francesa o la Liga Griega, todavía no se pronunciaron. En fin, que esto fue todo. No se olviden de seguir Catas Fraternales, cada Catas en Casa, cada Cata es un mundo. Y bueno, nos vamos. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopsats.com, y la grilla de programas en 1contra1web.com, y el repositorio alternativo en iVoox. Nos vamos, será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.